Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Señores, señores, aquí en Jordi Nexa y hoy decidimos invitar a Huguito Corona porque la verdad es que está fantástico para que este fin de semana veamos series, tengamos recomendaciones, habiendo tantos días pues de asueto. Digo, no sé si sean tantos, pero bueno, porque bueno, va a haber gente que no va a trabajar la próxima semana, la semana de Pascua. Entonces es como muy buena opción platicar de series. Miguel Hugo Corona, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, muy bien, amigo.
Justo el día de la fiesta de aniversario, alguien, no me acuerdo quién, se acercó y me dijo, te deben de invitar a hablar de series.
Entonces, sí, es cierto.
Ajá. Ya estoy aquí.
Perfecto, muy bien.
Oigan, voy a recomendar 8 series, no okay. Todas en Netflix, porque también okay. Pasa que sucede si tengo Amazon Prime, claro. Si tengo Fox, lo que sea.
Voy a recomendar... O si tengo Claro Video, que muchísima gente tiene Claro Video. Exacto. De hecho, después de Netflix, Claro Video es el siguiente más alto. Blim ya está, fíjense, está primero Netflix, después está Claro Video. No me acuerdo quién está después. Pero como Blim ya no está tan lejos, porque antes estaba muy lejos, ya está como en cuarto lugar.
Es que hay muchas opciones ahora, ¿no? O sea, por sí. Ejemplo, HBO acaba de sacar su sistema de que se llama HBO Go. Y justo voy a empezar por ahí. Voy a hacer una recomendación de una serie corta, digamos, de capítulos de 20 minutos y una de una hora. Pero para que ustedes decidan.
Los de 20 minutos son muy ricos también porque pues te los echas de volada, sí. Y luego es como que ves una serie, sí. Y dices, en la torre, ¿cuándo acabo esto? Y en cambio los de 20, tras, vas
justo.
De volada,
¿no? Yo tengo que tener una y una, porque si no me saturo. En HBO Go pueden encontrar, por ejemplo, hay una serie de comedia que se llama Silicon Valley. Silicon Valley es una serie de 4 personas que se dedican a hacer aplicaciones.
¿Es una serie de comedia, dijiste?
Es una serie de comedia. Donde 4 de estas personas se dedican a hacer aplicaciones, son nerds ñoños impresionantes.
Dicho por los de Big Bang Theory, imagínense.
Sí, sí, sí. que básicamente lo que hacen es crean una aplicación y todo lo que desencadena eso a partir de que ellos se convierten en los nuevos reyes de Silicon Valley. Silicon Valley es este lugar donde, en San Francisco, donde toda la gente de tecnología, Google, Apple, todos los que quieran, ahí están. ¿Qué tiene? El creador es el creador de BBC Butthead. Okay. Tiene un humor bastante ácido, bastante fuerte, pero de verdad la serie es muy entretenida, muy divertida. En 3 semanas se estrena la siguiente temporada, entonces tienen chance de ponerse al corriente.
¿Esta dice que está en HBO To Go?
HBO Go.
En ese HBO está, Go. Sí.
Son, hasta ahorita son 5 temporadas con la que viene, entonces si le meten en día y medio se la echa.
De HBO, ¿qué otra cosa es? O sea, ¿qué sigue de importancia después de Game of Thrones? Porque llegó un momento donde todo el mundo cree que HBO es Game of Thrones, porque pues nunca en la vida creo que se ha hecho una serie con ese nivel.
No.
¿Cuál sería la número 2 de
HBO?
Para
mí, que es justo la que traigo en recomendación, exactamente, es una película que se llama, es una serie que se llama The Wire. The Wire es una serie de 5 temporadas. ¿De qué habla? Habla de Baltimore y los problemas que surgen en una ciudad. La primera temporada habla directamente de las drogas. La segunda temporada habla directamente del tráfico. La tercera, de la educación. La cuarta habla de las huelgas de maestros. Y la quinta, de la prensa.
Okay.
Son 13 capítulos por temporada. De verdad creo que es de las mejores series que se han hecho. Es muy curioso porque la serie arrancó en 2002. Pero hasta 2006 mucha gente la empezamos a descubrir.
Okay.
Entonces la agarramos ya tarde. Es una serie que su momento más fuerte fue 3 años después de que terminara. Entonces es muy pesada, es una serie.
¿Cómo se escribe para buscarla?
D-T-H-E espacio W-I-R-E. The Wire.
Ajá.
Es una serie bastante compleja, pero que una vez que te atrapa, que te engancha, de verdad creo que puede ser una de las mejores series que has visto en tu vida.
Pero fíjate, es bueno que digas que el asunto es complejo.
Es complejo y lenta. O sea, okay. Los primeros 3 capítulos, si los empiezas a ver a las 10 de la noche, no te va a atrapar nunca.
Ok.
¿No? Te tienes que verla relajado, con calma,
nada
tranquilo.
Más para checar tu nivel, ¿cuál es la... en qué nivel, por ejemplo, en qué nivel de complejidad está, viste Suits?
Sí, no.
Porque Suits
no.
Es la de abogados, que a mí me pareció como... dije, ¡oh! Too much como para las 10 de la noche.
No, Suits está como en nivel 3 y The Wire está como en el 8 o 9.
¡Güey! No me digas
pero,
eso.
Pero tienes que poner mucha atención porque además hay diálogos impresionantes. La gente que ya la ha visto o que la va a empezar a ver, la escena del ajedrez del capítulo 4, que te explica cómo juegan los niños ajedrez sin entenderlo, te está explicando todo el tiempo cómo funciona el negocio de las drogas. con un juego de ajedrez. Una cosa súper sencilla, súper básica, pero que el trasfondo es súper fuerte.
House of Cards, por ejemplo, ¿qué nivel de complejidad tendría en tu nivel de complejidismo?
5, por ahí, 5, 6. Sí, sí, tampoco es como que sea tan fuerte, ¿no? Esta sí es fuerte, fuerte, fuerte.
Okay.
O sea, hay varias cosas muy interesantes, de verdad. Creo que es una de las... Para mí es una de mis tres series de drama favorita.
Ok.
O sea, HBO Go la tiene para que la pueden ver. ¿Qué más tiene HBO Go? Los Sopranos.
Claro.
Yo nunca he visto Los Sopranos. Este fin de semana justo es lo que voy a ver porque nunca la he visto.
Ah, te va a encantar. Es muy buena.
Lo que
buena.
Todo el mundo me dice.
Es muy buena. Digo, también ubica que se hizo hace... Sí. 13 años, ¿no?
Sí,
14
que,
años.
Y que ya tiene su tiempo, que tiene que envejecer. Entonces, esas son opciones que para la gente que tiene HBO Go. Recomendación. Si ustedes no tienen HBO Go, no tienen Amazon Prime, no tienen Fox...
No escuchen este programa.
No. Pueden aplicar la de suscribirse por 30 días gratis.
Claro, por supuesto.
Probarlo y ya después decidir si se quedan o no.
Oye, si hay mucha gente que no tiene ninguna plataforma digital. Uh-huh. A ver, si tuvieran nada más una... Digo, claro, todos podemos hacer el truco. Yo he hecho ese, o sea, me suscribo 30 días y ya luego va y ya veo si me gustó o no me gustó, sí. Literal, ¿no? Nada más chequen bien si automático te lo quita. O sea, bueno, es que automático te pregunta. Porque luego cuando dicen 30 días gratis, pero ya mete tus datos, digo, no, mil gracias, me la vas a aplicar.
O puedes poner en tu calendario, tengo que cancelar un día antes esta cosa.
Yo no funciono para eso. Yo, por eso, el que me dice, sí, pero de una vez mete tus datos y tu tarjeta, porque yo no le entro. Porque ya sé que se me va a olvidar y me van a atorar.
Es que funciona eso y también por ahí como tip, abran otra cuenta de mail.
No, pero cuando te piden es que...
Por eso, pero...
Cuando te piden la tarjeta.
Pero ya te marcas que tienes que cancelarlo y abres otro mail y te otros 30 días gratis. Jugándole al código abierto.
Oye, pues sí,
pero ahí está.
Es una opción.
Amigo, Los Sopranos llevan 20 años.
20 años, no manches, sí, es muchísimo.
20 años.
No la he visto, chale.
Oye, si tú realmente pudieras bajar una plataforma digital, ¿cuál recomendarías?
Sí.
Yo creo que sí, Netflix, ¿no?
Es que Netflix es la más popular, pero poco a poco le van a ir quitando cosas.
No, ya le empezaron a quitar.
Ajá, por eso. Pero, por ejemplo, HBO lo que tiene padre es que tiene la tele en vivo, igual que Fox. O sea, si tú bajas Fox la aplicación de Fox, tiene varias cosas que puedes ver en vivo, como los partidos de la Champions.
Pero ¿estás de acuerdo que nadie, o sea, tiene tanto contenido como el que tiene Netflix? Porque, bueno, no,
sino
que con películas están comprando. O sea, Fox nada más tiene sus películas de 20th Century Fox. Sí. Y HBO
series.
Solamente
bueno,
sus...
Bueno, National Geographic y todo lo que es el complejo.
Y HBO solamente...
Lo que es HBO.
¿Pero de películas?
Películas. Tiene como la licencia de varias. No, sí, está
¿Pero quién es el que más licencias tiene?
Netflix.
Sí.
Sí, pero además, ojo, yo también les voy a dar otro tip que Cristian Álvarez siempre nos dice. Revisen en el sistema de cable que estén pagando.
Ah, bueno, sí.
Porque hay unos que... Yo, por ejemplo, yo tengo Sky, ¿no?
Uh-huh.
En otra parte tengo Dish. Yo tengo Sky. Y Sky, cuando bajas la aplicación de Sky para ver la televisión en tus dispositivos, automáticamente puedes bajar con la misma cuenta HBO y me parece que Fox.
Fox, jaja.
Y no te cobran más.
Ok.
Y también de repente Cristian. Y además ESPN, Cristian, o sea, otro día de su servicio de telefonía, automáticamente con eso tenía, creo que, Claro Video.
Yo no sabía eso.
Sí, claro.
Yo
¿sí?
no sabía lo de Claro Video y de repente es como que, no, es que ya lo puedes tener, si no hay ningún problema. Yo, de plano, y sí, me metí y nada más tuve que meter mi correo y ya estaba todo ahí, hasta mi clave me pidió.
Esa es la otra.
Y me bajó Claro Video y ya tengo Claro Video en todas mis teles y ya estoy feliz en mi teléfono con Claro Video, la verdad.
Sí, no, pues es lo que es. Ahora, no estamos haciendo comercial, estamos hablando las opciones para que la gente pueda ver lo que les convenga y lo que quieran.
Y para que en las vacaciones, pues, aprovechen.
Exacto. Ahora, que aquí hemos escuchado muchas veces, no, es que Amazon Prime, y no, es que Amazon Prime, sí está padre, no sé qué. Pues sí, sí está padre.
Está padrísimo.
La verdad es que sí está padre. Voy a recomendar dos series.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Hugo Corona está recomendando series, cosa que está fantástico. Y se está uniendo, invité a una amiga que seguramente la conocen, se llama Vanessa Restrepo y es la conductora precisamente de Sky One. O sea que se sabe todo, ha entrevistado a todos los aviones. ¿Cómo estás, Vané?
Hola, feliz de estar aquí. Me vine en friega, justamente acabamos de terminar de grabar ahorita Sky View para Sky, donde hacemos pues como, sí, tengo que saber un poquito de series, aunque les tengo que decir que ando un poco desactualizada por aquello de los tiempos, pero últimamente vi un par maravillosas.
Pues a ver ahorita si coincides, mi querido Huguito Cordano nos está recomendando todo que ver este fin de semana, entonces seguramente vamos a poder rebotar algunas que hemos visto y algunas que no, vamos a recibir buenas referencias.
Justo lo que estábamos platicando era como de las distintas plataformas que hay, ya hablamos un poco de HBO Go, pero queremos hablar de Amazon Prime ahora.
Okay.
Hay una serie que se llama Philip K. Dick Electric Dreams, que es basado en la novela de Philip K. Dick, que al final lo que termina siendo la serie es como si fuera un capítulo cada historia, ¿no? Una historia cada capítulo, lo que terminan como son varias, como Black Mirror.
Como Black Mirror.
Mucha gente la comparó con Black Mirror. ¿Qué sucede? Que Philip K. Dick fue el creador de este género fantástico de tecnología, robots y muchas cosas, y Amazon compró los derechos del libro para hacerlo serie. La serie está muy buena, hay cosas bastante interesantes. Si ustedes vieron Black Mirror, vayan a ver esta. Si no han visto Black Mirror...
A mucha gente Black Mirror le pareció fuerte. Mucha gente es que está muy fuerte. A mí me encantó.
La primera temporada... Bueno, las primeras tres temporadas son muy fuertes. La cuarta es muy floja.
Es que ya también como que se te acaba el tema, ¿no? Sí. Como que todo con la tecnología... ¿Este es más fuerte o más leve que
no, Black Mirror? Es más leve y es más fantasiosa.
¿Ustedes vieron Black Mirror o no?
No la he visto.
Yo sí vi varios capítulos de Black Mirror. Lo que me gusta mucho es que puedes... Es como si vieras una película, porque ves una película de una hora y en un mes no te tienes que enganchar o desenganchar con una historia completa de una serie. Yeah. Entonces la puedes ver en cualquier lado.
Eso es padre.
Capítulos sueltos.
¿Pero qué?
Sí, capítulos sueltos. Pero puedo entender esto que la gente dice que es algo fuerte. Sin embargo... cumple su cometido, que es generarnos una catarsis, ¿no?
Sí.
Como este pánico que nos da llegar a esos límites. Y realmente, si comparamos cómo estamos ahora, cómo estábamos hace 20 años, pues es una especie de Black Mirror para nosotros.
De hecho, justo el nombre de Black Mirror viene de que al momento en el que el capítulo acaba, la pantalla es negro y es tu reflejo. De ahí viene el nombre justo de la serie. Y fuera del primer capítulo de Black Mirror, creo que los demás ya son más tranquilos. El primero es el más fuerte.
El primero es fuertísimo.
Muy fuerte.
Es el del cerdo, ¿no?
Sí. ¡Qué bruto!
Sí.
Es el que me mató.
Es la historia del primer ministro.
Por favor, véanlo todos.
Y lo quieren obligar a tener sexo con un cerdo. Porque si no, van a revelar un secreto que tiene.
En broadcast.
No, pues déjame, le pido permiso a mi jefe de faltar una semana más.
¿Puedo, amigo? Oye, está muy buena. Te va a gustar, es muy bueno.
Eso es como de, por favor, no lo intenten en casa.
Sí,
exactamente. Menos al aire.
En vivo.
Si eres vegano, ¿ah, no?
No, no. Hay una serie bastante divertida y entretenida en Amazon Prime que se llama La maravillosa Miss Maisel, que es la historia de una chica judía que está basada en los años 50, que se divorcia. Pero en este divorcio, lo que termina encontrando y la manera en la cual termina desahogándose de todo lo que le está sucediendo es haciendo stand-up comedy. Entonces, las mujeres tenían prohibido...
O sea, normal, ¿no?
Sí. Las mujeres tenían prohibido hacer stand-up y esta mujer lo que hace es empezar a tratar todos sus problemas y todo a partir del micrófono.
Ah, qué interesante.
Está divertidísima, tiene unas cosas bien lindas. La actriz Rachel Brosnahan ganó el Golden Globe como mejor actriz de comedia este año. Entonces, de verdad, a mí me la recomendaron, me tardé en entrarle, pero está muy, muy entretenida.
A ver.
Muy divertida. Entonces, La maravillosa Miss Maisel.
Ok, todo está en Amazon Prime.
Todo esto es en Amazon.
¿Que Amazon Prime va a llegar a ser aquí en México lo que es en Estados Unidos?
Yo creo que sí. Nada más es cosa de que le empiecen a soltar las licencias. Porque tiene, yo no lo había revisado. La verdad, apenas esta semana me suscribí. Tiene muy buenas películas.
¿Por 30 días?
Por 30 días gratis, exacto.
No, pero además ahí sí no es comercial, pero es muy barato. Sí. Y además tienes ya tu cuenta para pedir cosas y cuando pides cosas te vuelves adicto
como un servidor. Es que yo tengo el Prime de Estados Unidos, entonces no puedo ver la serie. Acá antes dije, bueno, lo voy a intentar ahora justo con el precio que son como 400 pesos, una cosa así.
Al año.
Por el año. Sí. Tiene muy buenas cosas, la verdad. O sea, siendo honestos, tiene muy buenas cosas.
Son 39 pesos, creo, mensuales.
Ah, ahí y está. Creo que ahora también van a tener como un deal con Blim.
Ah, sí, cierto.
Ah, chisme, sí, es cierto. Radio Pasillo dice el que van a tener un deal con Blim y que ya vamos a poder ver también el contenido de Blim a través de Amazon, lo que a mí me parece maravilloso porque Blim desafortunadamente se volvió como un limbo donde pocas personas veían el contenido de Blim. Y hay series, hay muy buenas series producidas en México que se empezaron a hacer y se quedaron solo en la primera temporada porque nadie las vio, nadie sabe que existen.
Y te voy a decir algo, yo sentí mucho que, por ejemplo, mucha gente criticó a Blim, ¿no? Sobre todo porque como que la referencia era Netflix, entonces los memes, todo el rollo, como que Blim era lo del tercer
telenovelas.
Mundo.
Lo peor.
Sí, y Blim era exactamente lo del superpoder. Y realmente yo cuando me preguntan, ay, ja, ¿qué onda con Blim? Tal, independientemente de que trabajo en Televisa y que evidentemente me preguntaban por eso y me tiraban por eso, yo decía, a ver, espérame. O sea, Blim es la plataforma más importante en español. O sea, si ubicamos el idioma, ¿verdad? O sea, no hay otra plataforma que tenga ese contenido en este idioma. Uh-huh. O sea, tarde o temprano vas a caer y vas a querer ver esas cosas porque no hay nadie más que lo tenga. Y claro, ahora que ya Netflix ya no tiene todo el contenido que tenía, que le había rentado Televisa o que le había licenciado Televisa por 5 años, ahora mucha gente empezó a voltear a Blim. Lo que yo sentía que era un gran problema con Blim es que Blim no aparecía no hizo esos previos que Netflix ya se había adelantado de aparecer en las televisiones, en las computadoras. Entonces era, ¿cómo veo Blim en mi tablet? Era un relajo. Ahora cada vez ha sido más
ahora,
fácil.
Ahora es muy sencillo. Se tienen que poner al día, además, y ya lo lograron.
Y ya está, y aparecen en las televisiones que compras, además.
Porque ahora ya casi todo el contenido en español de Netflix son las... estas super series españolas que hay un boom ahorita de series muy bien producidas, pero que finalmente son... como telenovelas bien contadas y bien producidas.
Telenovelas
y
con presupuesto.
Y que de este lado tenemos Ingobernable y pues no se vale.
Claro.
No, hay que ser honestos, Ingobernable es muy mala.
Muy.
Muy mala, sí, entonces sí, también, sí. También va por ahí. Ahora, Fox sacó su aplicación. Fox tiene esta nueva promoción también de un mes gratis para que pruebes. Tienes tele en vivo, vas a tener WrestleMania, vas a tener muchas cosas.
Pero también es un relajo. ¿Cuántas plataformas hay? Entonces tienes que tener 10 aplicaciones para poder ver todo el contenido.
Es justo lo que estamos aquí como viendo a ver la gente qué es lo que quiere ver.
Perdón.
Porque lo que decíamos es, haces tus cuentas gratis, los pruebas 30 días y ya también de ahí vas decidiendo qué es lo que tienes que hacer.
Yo creo que va a entrar un carrier que después va a tener lo mejor de cada una.
De todas.
O sea, a lo mejor Sky
tiene que haber algo. Sí.
A lo mejor justo lo que decía Manolo, Sky, que te permite tener, porque ya contratas Sky.
Con Bluetooth Go puedes tener, creo que Fox y HBO y no sé cuántos más.
Ahí está también la...
Tú que eres experto en Sky. Que comercial luego te dejamos de Sky. En el canal 101 y te vemos todo el día.
Así de, ya todos conocen mi voz, ya es otra vez lo mismo. Bueno, no, lo mismo no, porque cada semana cambiamos de programa.
Pero sí hay entrevistas que se repiten como segunda o tercera vez, ya cuando dejaste 5 horas la televisión
segunda,
prendida, ¿no?
Segunda o tercera vez, no. Se repiten 288 veces a la semana.
¡No! Sí, las entrevistas, sí. 280... Sí, pues por eso vale mucho la pena hacer una entrevista contigo.
Sí, por supuesto.
Sí, cuando se llega ahí el sistema, siempre regreso contigo.
Sí. Ahí estoy yo.
La gente que tenemos Sky, yo también tengo Sky y Dish, y la gente que tenemos Sky, como que canal 101... donde aparece Vanessa Restrepo. ¿Hace cuántos años?
5 años ya, pero les tengo que contar algo.
No.
Sí, me voy pronto.
¿Te vas al Sky tú?
Me voy pronto de Sky.
¿Cómo crees?
Sí, ha sido una etapa maravillosa, hermosa. Amo Sky con toda mi alma y a todos los que tuvieron que ver con esta etapa, pero pues ya son 5 años y ha llegado el momento de, pues, de crecer.
Claro. Pero dinos, por favor, que te vienes a Dish.
Ay, no. Pues contrátenme, yo claro. Feliz. Aquí estaré, sin duda. Me
padrísimo,
encanta.
Padrísimo.
Oigan, vi una serie este fin de semana que no sé si ustedes ya la vieron. Se llama Big Little Lies. Son solo 7 capítulos.
No.
Y es una reverenda joya. Al principio dices, bueno, es una serie para viejas.
De
viejas para viejas.
Big Little Lies.
Big Little Lies está en HBO Go.
Ganadora de como 4 o 5 premios Golden Globes, sí. Y de Emmys. Pues Nicole Kidman,
maravillosa.
No, a mí se me hace Laura Dini. Yo nada más por Nicole Kidman la veo.
Nicole Kidman es una diosa. El único defecto que tiene es que se inyectó los labios. De resto, es diosa, total. Buenísima actriz.
Y para la segunda temporada viene Meryl Streep como la mamá de uno de los personajes.
¿Y la viste en Amazon?
No,
la vi en HBO Go.
Ah, okay.
En un día que me enfermé, se la pueden aventar en un solo día, en una gripita.
Sí, sí, es bastante.
¿Cómo le hago para enfermarme?
No, pero ahorita en Semana Santa tenemos muchos días libres.
Es que ya tenemos un chorro de tarea.
Sí, ahora no, sí. Bueno.
Bueno, regresando a Fox.
Explícale a mi esposa.
Ella va a querer ver esta, ¿eh?
Hay una serie justo.
Yo también
para
soy bueno para las. Fíjate, por ejemplo, a mí, ahorita que pensaste, dijiste de viejas para viejas. Yo empecé a ver Desperate Housewives cuando, o sea, hace que 15 años y me súper enganché. A mí me parecía muy buena Desperate Housewives, cómo terminaba y los mensajes y el texto largo al final, el conflicto. Se me hacía una buena. Por ejemplo, con la de. Ay, ¿cómo es la del sexo de esa mujer?
Sex and the City.
Sex and the City, no, con eso sí no pude. Decimos eso de mujer. Ya cuando empiezan a hablar de zapatos ya no puedo.
Sí, ya.
Pero Desperate Housewives se me hizo buena, ¿eh? No le saquen a las de mujeres porque luego hay cosas muy buenas.
Hay que romper paradigmas con eso porque muchos hombres dicen, ay no, qué flojera, series de mujeres para mujeres. Pero realmente si la ves, a mí esta serie en especial me la recomendaron varios hombres.
Ok.
Hay una serie que fue como grandiosa en esta parte, es una telenovela, se llama This Is Us, es una serie de tres bebés gemelos, ¿cómo se llama?
Trillizos,
que nacen y que tienen distintos problemas con su familia y el mundo que los rodea. Es una telenovela impresionante y en Estados Unidos le dio tan bien que tuvieron que hacer una segunda temporada, la van a sacar apenas en 2 meses. This Is Us es la telenovela del momento.
¿No acaba de ganar miles de Emmys?
Ganó miles, claro, de Emmys. Nadie la ha visto en México porque no se le hizo mucho ruido, pero es una de las series más entretenidas que está rompiendo justo lo que dicen. Es una telenovela que pueden ver mujeres y hombres juntos y los dos van a sufrir de la misma manera.
¿Y a reír también?
No tanto.
Ok.
Sí, no tanto.
O sea, no es como tipo Modern Family.
No, esto es un dramón. Esto es un drama así impresionante. Onda Wonder. Así extraordinario, pero en serie.
Okay.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, pues bueno, seguimos aquí en Jordi en Exa y estamos platicando acerca, bueno, Hugo nos está dando recomendaciones y nosotros estamos muy felices diciendo cuáles hemos visto, cuáles sí hemos visto y cuáles no.
Es que lo padre de esta plática que era lo que decíamos es que van saliendo más cosas y cosas que uno no ha visto.
Series para la banda.
Exacto. Hay que buscarle.
Exacto, hay que hacer una siguiente
serie para la banda. ¿Ya? ¿Cristian, se puede o no se puede? Excelente, doble cheque.
Oigan, check.
Exacto, doble palomita. Hay series de televisión que no sé si a ustedes les pasa que por más malas que sean, las siguen viendo.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
Sí. Estoy clavado. ¿Cuál? Por una hace mucho tiempo.
Una mala que sigues viendo.
Señor de los Cielos. Señor de los Cielos me tiene atrapada y rimo y no puedo acabar. Porque son eternas, pero ahí estoy.
Tú, pero vale, bueno, una que me pasa que es malísima y siga viendo. Ahorita no, pero pues me pasó de chica con muchas cosas, que ahorita estamos en un boom de series, sí. Pero las series han existido toda la vida.
Sí, toda la vida.
Había una cosa horripilante en Colombia que se llama Padres e Hijos, que duró yo no sé cuántos millones de años y era todos los días a 1:00 p.m, entonces mientras en Colombia se come a esa hora, mientras estaba comiendo no había otra cosa que ver más que Padres e Hijos y te enganchabas con todas las historias, era una cosa horrenda.
Bueno, Ingobernable, yo la acabé de ver porque dije, pues ya la empecé. La acabé de ver y dije, qué cosa.
Ahora,
qué
pérdida
de tiempo. Yo también, El Señor de los Cielos, pero pues literal por mi esposa.
Yo iba, o sea, por otro lado.
Yo lo vi porque, pues, para clavó. Convivir, porque si no...
Yo iba para otro lado, fíjense.
¿Alguna gay?
No. Hay este tipo de series que salen en National Geographic o Discovery que tratan de un tema o de algo que están mal hechas, pero que sigues viendo. Hay una serie en Fox que se llama Airport Security Colombia.
Uy, ah, sí, ya, no.
¿Ya
sé
saben cuál es?
Por
no,
supuesto.
¿Pero es la que a nosotros nos gusta?
No, a nosotros se llama Alerta Aeropuerto.
Alerta Aeropuerto. ¿Qué es Alerta Aeropuerto?
¡A mí me fascina!
Pues es que son buenísimas.
Son muy malas. Son muy malas, pero las seguimos viendo.
No, pero es que si descubres, ves a la persona. O sea, tiene todo. Es que es un drama.
Pero están mal actuadas.
¿Verdad? Es a lo que voy. Yo por eso decía, güey, iba para otro lado.
Pero no, espérame, entonces, ¿cómo? ¿Todas son actuadas?
Hay muchas que son.
Oye, Santa Claus.
Laura en América, ¿tú crees que son actores y les pagan?
Espérame, te voy a decir algo sincero.
Es que sí está inspirada en hechos reales.
Yo no me había dado cuenta que estaban actuadas. Perdón, yo he visto 5 o 6 capítulos y yo los vi muy reales.
Por lo menos los de Perú.
No, a ver.
Sí, yo he visto los de Perú y los de España.
Y yo los de Colombia. Bienvenido al Dorado.
¿Estás seguro?
Bienvenido al Aeropuerto del Dorado.
A ver, Cristian Álvarez, habla, por favor. Dice, él ya googleó y están en prisión las personas.
O sea, por eso, está inspirada.
¿Pero esas mismas personas o ellos son actores haciéndola de los que sí están en prisión?
Según yo, está inspirada en hechos reales y está ¿cómo no, se le dice?
Dramatizada.
Es una recreación.
Es una recreación de los hechos, que es lo que hace Discovery National Geographic.
Pero yo no es que me prendiera, es que me sorprendí. O sea, la verdad es que yo no me he dado cuenta. Te digo, no he visto tantos casos, yo sí, pero los que yo he visto, bueno, no les he visto muy
actuados. Pero se te hace verosímil que haya una cámara justo en el momento cuando están encontrando y que describan todo, dónde guardan la droga. O sea,
No, yo no he visto ese. Yo he visto el que están con una cámara viendo a la gente que va a pasar.
Es que
¿no?
son distintas series.
Esta persona viene sospechoso porque vean cómo suda. Yo les puedo decir una cosa. Y le hacen las preguntas y lo van siguiendo todo el tiempo.
Yo les puedo decir una cosa. Hace 5 años que estaba yo girando por muchas partes en el show de Adal. Llevaba yo como toda...
Vivías en Pedregal.
Iba yo a cargo de...
Pedregal.
¿Cómo? Vivías en Pedregal, güey.
Pedregal. En ese entonces.
No, hombre, paga re mal. Otra historia. Iba yo a cargo de la producción y sí me tocó una vez en... no me acuerdo si fue en Perú o fue en Ecuador, literal, estando yo en la sala y de repente el señor Juan Manuel Fernández, me vocearon, me acerqué al mostrador, llegaron la policía y me llevaron a un cuarto como estos a revisar el aparato que nosotros traíamos. Era un case grande, una caja grande, y literal, le hicieron un hoyo, le metieron y me hicieron la prueba positivo para alcalino de cocaína, igualito como parece.
Pero no estaba Discovery ahí grabándote.
Exacto, sí, pero, o sea, ¿te pasó?
Sí, me pasó. Sí. Entonces, yo lo que creo que sucede es que, pues, según el día, o lo que yo pensaba es que según el día, de repente, hay un caso, perfecto, pues pongan a grabar y vamos a hacer esto. Porque hay muchos que salen blureados. ¿Por qué salen blureados?
Yo también iba a preguntar eso. Si yo fuera el caso, que espero en la vida estar metido en algo así, pero yo diría, a mí me pones una cámara enfrente y digo, quita la cámara. O sea, por derechos, tú no me puedes estar grabando. O sea, simplemente hasta por derechos humanos no, claro. Nadie te puede estar grabando en una situación complicada.
Y en Alerta Aeropuerto casi todos salen sin blurearse.
Sí, sí, sí. Entonces, eso es cierto.
A ver.
Sí, bueno, ese tipo de series justo las encuentran en Fox y que son muy divertidas.
Está buenísima.
No, a ver, son muy divertidas. Sí, están mal hechas también. O sea, seamos un poco...
Pero vende el morbo. El morbo es lo que vende en esa serie.
Si no es corriente, no hay ambiente.
Exacto. A ver, ahora, en ese mismo ambiente y en esas mismas situaciones, Netflix acaba de estrenar una serie que se llama Nail It. Nailed It.
¿De uña, Nail It?
Ajá, como de uña. Mm-hmm. ¿De qué se trata Nailed It? Los peores reposteros en la vida llegan a un reality y entonces, ¿quién es el peor? De eso se trata.
Yo ganaría.
Es un reality impresionante que le está yendo muy bien. Lo acaban de aprobar para una segunda temporada.
¿Pero intentan ser el peor?
No, son los peores. O sea, ellos creen que son muy buenos. Esa es la cosa.
O sea, ellos no saben que el concurso es ver quién es el peor.
¿Quién lo hace peor? Y así, ¿sabes qué? Entonces es muy gracioso, es muy divertido. Netflix se arriesga a hacer este tipo de cosas. Y digo se arriesga porque, pues sí, ya sabemos que existen los realities de este tipo en 1000 cadenas. Pero no en Netflix. Entonces se arriesga a ver cómo le funciona. La gente le respondió muy bien.
Ah, la voy a ver.
De eso se trata. Es muy divertida y es muy entretenida. Como todas las que existen, como Cake Boss, como...
Cake Boss me encanta.
Cake Boss es impresionante. Hay una que no me acuerdo cómo se llama.
Body Balastro.
Que si la gente sabe y nos puede escribir en Twitter. Es un chef que tiene que hacer una cena o un evento para una cantidad de personas... Y lo hacen todo bajo presión porque tienen que estar a la hora. Sale, creo que como en Food Network o algo. Me parece muy entretenida. Creo que como Cooking Impossible o algo así. No, son de esas que también son entretenidas por de lo tonto que puede llegar a ser que estés viendo lo que estás viendo.
Hay algo que yo creo que tengo que rescatar de Netflix que no tienen las otras plataformas, que me parece maravilloso, y es que Netflix tiene contenido original hecho en muchísimos países del mundo. Sí. Uh-huh. No solo en inglés, no solo en Estados Unidos.
Y la segunda recomendación es justo una serie italiana que se llama Gomorra, que es de la mafia italiana y cómo son las relaciones. Es como si fuera House of Cards, pero en uh-huh. Italia.
Okay.
Es muy, muy, muy bueno.
¿Y dónde está? ¿En Netflix?
En Netflix también.
Oye, hablando de Netflix, a mí me gustan muchísimo las entrevistas. Y acabo de descubrir algo que posiblemente ya mucha gente ya lo descubrió porque lleva ya un ratito, pero a mí me fascinó. Se llama Comedians in Cars Getting Coffee. Está buenísima.
Jerry Seinfeld.
Jerry Seinfeld con su nueva idea, donde hablan de coches. O sea, escoge un coche increíble, normalmente clásico, y le escoge un coche según por la persona por la que va a entrevistar.
Sí.
Entonces, primero te definen el coche de una manera increíble, en qué año, qué referencias, por qué ese coche es valioso. Es más, yo que no soy tan clavado de los coches, me he enamorado de coches por la explicación que da. Y después pasa por su invitado para poderlo entrevistar. Lo entrevista un ratito en el coche, pero en realidad van a una cafetería. A una cafetería normal, también sí. Dependiendo de cada una de las personas, como qué cafetería sería, como lo que le gustaría. Y también te venden el café, que te mueres de ganas de ver el programa con un café. Y la entrevista es muy buena. Jerry Seinfeld hace una gran, gran entrevista con un tono muy...
Seinfeld.
Sí, muy Seinfeld y además como muy básico de la vida de cada uno. Hay dos que les recomiendo, la de Howard Stern, que es una locura, ya saben que es uno de los locutores más importantes de radio, lo platicamos hace como 2 o 3 días, y la de Barack Obama. No. Vean, por favor, la de Obama. Está fantástica, las cosas que le pregunta, y terminan tomándose un café adentro de la Casa Blanca, porque no dejan salir a Obama, evidentemente, sin la escolta y sin todo. Y como él no se puede bajar del coche, porque así es el programa, dicen, pues nos vamos a quedar aquí adentro. Y se quedan dando vueltas en la Casa Blanca, y ya luego se meten a la cafeterita de la Casa Blanca, porque independientemente de que se ve la sala oval, que está fantástico, terminan viendo cómo es la cafetería de la Casa Blanca. La verdad, te la recomiendo, es muy, muy buena, muy buena idea, y duran 18 minutos las entrevistas.
Es una serie que hizo Seinfeld para Crackle en su momento, para la plataforma que tenía Sony, que pues, fracasó, la cancelaron Crackle de plano porque Netflix era como la competencia fuerte. Compran el programa, lo suben a Netflix. En teoría, la van a quitar pronto, porque hay gente que está demandando a Netflix porque aparece en Netflix ahora y no en Crackle. O sea, ellos firmaron el release para salir Crackle en una plataforma. Entonces, si pueden, aprovechenla.
Y si eres productor, haz un release abierto.
Sí, haz un release abierto.
Digo, para lección nosotros, de vida. Si la próxima vez abierto, no sabemos dónde va a salir.
Exacto. Entonces, échenle un ojo. Sí, es muy divertida, muy entretenida. Y Seinfeld siendo Seinfeld.
¿Viste el capítulo que hizo James Corden de Carpool con Michelle Obama?
No.
Igual no la dejan salir de la Casa Blanca. Entonces, solo dan vueltas en el estacionamiento, bueno, en la parte de fuera. Pero el tema es que hay invitados que se van subiendo con Michelle Obama y están en la Casa Blanca. Entonces, de repente se orilla en un cachito del jardín y sube Missy Elliott. Y de repente, entonces, también es muy divertido.
Está muy padre. Es que no es que no los dejen salir, es que no pueden salir si no salen en el tanque en el que tienen que andar, evidentemente, ¿no?
¿Goliath? ¿Cómo se llama?
No me acuerdo. Pero sí,
pues es que el Goliath no lo pueden prestar para esas cosas. Entonces, por eso no puede ser. Porque lo lógico será poner tus GoPros en el Goliath y está fantástico. De hecho, en este, en el de Seinfeld, sí se suben al Goliath o como se llame, uh-huh, y te lo muestran, pero estacionadito.
A mí el que me gustó mucho fue el de Steve Martin, cuando se les descompone el carro.
Ah,
que sí. Ya no pueden.
La Bestia se llama el carro.
La Bestia.
The Beast.
Ahí están. Ya tienen que ver.
Y hablando de entrevistas, hay otro, el de David Letterman. Que se llama
My Next Guest
Doesn't Need the Presentation, uh-huh, o algo así. Está fantástico también. Y el que acabo de ver, que se lo recomiendo mucho, es el de Malala.
El tercero.
El de Malala, que el simple hecho de entrevistar a Malala, pues ya está como muy padre. Y segundo, no sé si ustedes saben, pero bueno, Malala está estudiando su posgrado o una carrera en Oxford. Uh-huh. Entonces, David Letterman se va a, y además Malala, imagínate esto que ya sí se me hace irreal. Malala decidió trabajar también en Oxford y entonces trabaja dándole tour a los nuevos chavos que van a entrar a Oxford.
¡Qué maravilla!
Para explicar. Entonces dicen, oye, ¿y no te impresionan que sales tú a darles el tour? Bueno, algunos me preguntan, pero como yo no quiero quitarle protagonismo a la universidad, que es mi trabajo, pues no los dejo que me hagan muchas preguntas a mí. Y tú te vas explicando, miren, esta es la librería. Aquí no sé qué trata. Güey, Malala. Dices, no,
está
no,
increíble.
No. Y se va David Letterman y hace todo este recorrido con un grupo de estudiantes, que además no saben ni quién es David Letterman. Está muy bueno.
El primero fue con Barack Obama y el segundo, ajá, con George Clooney. El tercero es el de Malala.
Ah, ya vi también.
Entonces George Clooney. Está bueno.
¿Cómo se llama?
My Next Guest Needs No Presentation.
Exactamente.
Okay. Y hay está otra bueno variante que creo que es importante también mencionar. Y así como hablábamos hace rato de las series de mujeres para mujeres, que rompamos paradigmas y que no es cierto que son solo para mujeres, que las podemos ver todos, es las series que aparentemente son para niños, pero todos los adultos terminamos clavándonos en ellas. Y hay muchísimas.
Lemon
ahora.
Snicket.
Stranger Things. Uf, o 13 Things. Reasons Why, que es una serie de adolescentes.
¡Papá Patrol!
¡Papá
Patrol!
Al instante. Oye, te odio con tu foto de PJ Mask.
No,
perdón,
manches, está increíble, ya, ¿verdad?
Se te indicó, pero, y no fuiste.
Ya,
no,
se te ya indicó. ¿Qué tal que mi hijo me preguntó, ¿y son de verdad? Y les voy a decir algo. Como yo a mis dos hijos anteriores eran muy miedosos, y entonces cada vez que vienen a botarga se ponían muy mal, yo les tuve que explicar desde chiquitos, no, mi amor, ninguno son reales, aquí hay un cierre, tal, tal. Y así me los llevé a Disney. Y dije, no, con mi último no voy a permitir eso. Entonces, me dolió en el alma decirle, pero me dijo, son reales. Y le dije, sí, mi amor, son reales, de veras. Porque quiero llevarlo a Disney y quiero que disfrute lo que mis otros hijos no disfrutaron.
Oye, pero hablando justo de 13 Reasons Why, en la semana, el fin de semana me pasó que una mamá me preguntó, una amiga, que si estaba bien que sus hijas de 11 años la vieran.
Uy.
¿Tú qué crees?
¿Cuál, perdón?
13 Reasons Why.
Yo creo que sí.
Sí, yo también creo que
yo
sí.
Yo creo que sí.
Es que les da ideas. Pero también bajo, lo hacen algo normal.
Sí, bajo el acompañamiento, por supuesto, de los padres y que estén ahí explicándole todas las dudas que tenga. O sea, no.
Sí, fíjate que la semana pasada me hicieron favor de invitarme la gente de Netflix a Nueva York, que hicieron un research muy, muy grande de todas las... más bien como todas las respuestas que había habido de 13 Reasons Why. Uh-huh. y con mucha gente, papás, maestros, psicólogos,
especialistas.
Estaba interesantísimo de lo que ha generado esta serie. Lamentablemente no pude ir porque estábamos llenísimos de chamba, pero sí es un suceso y un fenómeno social muy fuerte, porque está abriendo un tema que está ocurriendo, pero por otro lado yo también siento que lo está ventilando a un grado que a los chavos les está pareciendo pues como fácil. Pero entonces, no, híjoles, no sé.
Pero no es un tema nada más, ¿no? O sea, justo sí, creo que lo que hace digo 13 Reasons Why es, te empieza a hablar de uno, pero hay más temas ahí que son importantes que debemos de...
Oye, ¿viene la segunda? No.
Sí, estrena en 3 semanas.
26 Reasons Why. 26.
Pero ahora que ya se murió, ¿quién más? ¿Cómo va a pasar?
No, pero pues alguien más de la universidad.
No, ahí va, son nuevos personajes. Son nuevos personajes.
¿Y también la produce Selena?
Sí, y...
¿Quintanilla?
Y todos los capítulos van a aparecer con una leyenda de los protagonistas de la primera temporada diciendo, tienes que ver esto, esto es un trabajo de ficción, si a ti te está sucediendo algo es importante que te acerques.
Ah, qué bueno.
¿Sabes qué me parece? La conversación es lo importante.
Perdón, ¿sabes qué me parece muy, muy, muy importante de esta serie? Es que los padres muchas veces le tienen miedo a hablar de estas cosas con los hijos, y los hijos también a su vez le tienen miedo de acercarse a los padres porque en la mayoría pues se enojan. Si un hijo se acerca a hablarle de sexo a sus padres, se enoja o responde nervioso o niegan simplemente el tema. Es muy importante, los hijos no nacen aprendidos, la vida les va enseñando poco a poco, y qué mejor que sus padres los acerquen.
Creo que, y ahí creo que es, no sé si tú nos podrías decir un poco más, Jordi, la idea de yo decirle a mi hijo, no estás en edad de saber algo, o yo me tengo que buscar una manera de explicarle a mi hijo, recuerdo a su edad, las situaciones.
La realidad es que cuando un hijo pregunta algo es que ya está preparado para necesitar la respuesta. O sea, ya necesita la respuesta, porque si lo está preguntando es que tiene dudas sobre eso. Si un niño de 6 años no te está hablando de suicidio, ¿para qué le platicas de eso? Pero si un niño de 11 o de 7 o de 8 te está preguntando, es porque tiene una duda. Y ahora tiene una accesibilidad a la información que si no se lo dices tú, lo va a buscar y lo va a encontrar de una terrible manera. Simplemente tú pones ahorita suicidio en Google y te va a salir la explicación de Wikipedia, y lamentablemente quizá te sale un video gore,
o fotos, o lo fuerte. Que sea.
O sea, entonces es muy serio. Entonces, lo mejor es explicarle a la medida de su edad lo que te está preguntando, no más, pero no dejarlo a un lado. Y el problema, desde mi punto de vista de 13 Reasons Why, es que por un lado era solo la idea de que todos los chavos tengan cuidado de lo que puede afectar a otra persona en la autoestima para que no se vaya a suicidar, pero por otro lado también le dio muchas ideas a muchos chavos de está como de moda, porque los chavos hace 5 años tenían de moda ser gay, aunque no lo fueras, porque es cool, y ahora lamentablemente también traen de moda el rollo de pues suicidarte es una opción. Y de hecho ahora las niñas y los niños te dicen en español, y ya una vez hasta a mí me lo dijeron, me dice, bienvenido a mi cinta.
Sí, vas a estar en mi cinta.
O sea, es como, me haces una chingadera, bienvenido en mi cinta. Porque así es, así la serie. Entonces, por eso, este tema de Netflix, de juntar a toda la gente a dialogar del tema, sí viene al caso. Porque es cuánto está ayudando, cuánto no, cómo lo dirigimos por la modalidad. Por eso te puedo asegurar que la 2, y es más, te puedo asegurar que este evento de la semana pasada fue para ver cómo se protegen para la 2.
Sí, claro.
Ya. Bueno,
recomendaciones.
Oye, antes de irnos, qué calor.
Antes de irnos, la serie que comentan mucho tú y Cristian de los juguetes y de
luego, The Toys That Made Us.
¿De qué?
The Toys That Made Us.
Okay.
Está buena, pero sí tiene que gustarte el juguete.
Okay.
Porque si tú no viviste esa época del juguete, te va a dar flojera. O sea, Yo ya vi tres. Hay una de G.I. Joe, hay otra de Barbie y hay otra de Star Wars. Yo vi los tres y a mí me fascina.
Aprobada la segunda temporada.
¿Sí?
Sí, ya.
Está buenísima, pero sí tienes que haber vivido eso, porque si no viviste esa época...
No lo vas a entender.
Exacto. Okay. Ahí sí. Ahí
¿y está
sí
que... en?
Netflix, ¿no?
Netflix.
Sí, y sí, hay sí otra serie que también cada temporada son personajes nuevos y, e historias nuevas, y es Fargo. A mí, uf, la primera temporada me pareció espectacular, maravillosa. Todo el tiempo estás nervioso, te duele la panza. La segunda, Fargo, es de asesinos.
Okay. Si vieron la película, es muy del sí estilo, pero
y
cada
está basada
cada
en historias reales.
Exacto, todo. Cada temporada es única. No tienes que haber visto la primera temporada para haber visto la segunda. Entonces está en Fox.
Ah, pues bueno, ahora sí que los dejamos con tarea como para año y medio. Sí.
Sí, qué buen, pero qué buen ejercicio, ¿eh?
Sí, está padre. Vanessa Restrepo, muchas gracias por habernos acompañado en estas recomendaciones, en esta sección.
Pero me falta la última recomendación. Ah, claro. No es una serie, pero es una película. Estrenamos el 15 de junio. Con este boom de nuevas películas de terror, viene una espectacular. El año pasado nos fuimos al Festival de Sitges con, en selección oficial, y nos fue increíble.
Ay,
y yo espero que también aquí nos vaya muy bien. Una película mexicana de dirección uruguaya y coproducción con Chile. Se llama El Habitante y salió ayer el tráiler en Cinépolis y en todas las plataformas digitales.
Ok, entonces El Habitante.
El Habitante.
Que le esperen ya. ¿Y cuándo se estrena?
El 15 de junio.
15 de junio, pues, para que estén pendientes.
Ya para que regrese a platicar, ¿no?
Exacto, van a tus redes.
Arroba Vane Restre en todos lados. Así, arroba Vane Restre.
Perfecto, amigo Manolo.
ManoloFer98 en Instagram, ManoloFer en Twitter.
Perfecto, mi querido Huguito, muchas gracias. Todas tus redes,
claro que sí,
lugares donde te vamos a seguir, ver.
Arroba Tushai2SHY en Twitter y Hugo Corona en Instagram, ya que Manolo me impulsa a esa red, ni modo.
Perfecto.
Y los paninis, pues ya saquen los sobres.
Saquen los paninis.
Saquen los sobres paninis.
Te digo que vamos a hacer un paninotón. Lo estoy organizando con ya mi hijo y con todo. ¿Le entras?
Órale, sí, le entro.
Órale, perfecto. Señores, soy Jordi Rosado. Muchísimas gracias por estar pendientes, por seguirme. Arroba Jordi Rosado. Gracias por estar pendientes del programa. Nos escuchamos el lunes a las 10 de la mañana. Que tengan bonito fin de semana y que descansen los que tuvieron la oportunidad. Qué bueno. Y los que no, ánimo, no pasa nada. Tienes trabajo y eso hoy en día vale más que cualquier descanso. Gracias, chao.
Este fue el podcast de Jordi en Exa. Jordi en Exa. Escucha en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, solo en Exa FM 104.9.